¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
Hola, soy Gaby y bienvenidos al colegio.
Muchos adolescentes quieren empezar a ganar su propio dinero.
¿Qué pasa? No saben cómo hacerlo.
Bueno, las recomendaciones uno las hace todos los días a los amigos y conocidos sin ganar nada.
Bienvenido a Millennial Hub, un espacio para co-crear, aprender, experimentar y divertirnos mientras desciframos cómo carajos funciona un negocio en el siglo XXI. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y haz parte del Hub siguiendo a Colectivo Millennial en redes sociales. No todos los accidentes que nos ocurren representan algo malo. Algunos incluso llegan para darle un giro inesperado a nuestra vida. Esta es la historia de Natalia Orozco y Julio Guerrero, los creadores de Somos la Despensa, una panadería y repostería saludable basada en el equilibrio, la felicidad y la creencia de que la alimentación consciente es sinónimo de diversión.
Lo que pasa es que cuando yo empecé a emprender, estaba muy pequeña, tenía 21, 22 años, entonces estaba recién graduada de la universidad, estaba terminando prácticas, o sea, estaba en una etapa que ni uno ni sabe qué quiere hacer. En ese momento estaba terminando las prácticas en un hotel y, o sea, según yo, mi aspiración era quedarme en ese hotel, a ser recepcionista, ¿de acuerdo? Me acuerdo incluso que hasta apliqué a una vacante de recepción que se dio y no me la dieron y yo, mejor dicho, quemar de lágrimas, qué horror, el que me orilló, terrible.
A veces no importa qué tanto nos aferramos a nuestros planes. Si la vida tiene algo diferente para nosotros, ella misma se encargará de abrir y cerrar las puertas que sean necesarias. Para Natalia y Julio, este era el punto de partida de su próxima aventura. Ambos estaban desempleados, pero con muchísimas ganas de crear algo nuevo y ocupar su tiempo. Así que, con cero experiencia, se lanzaron al agua y empezaron a vender su primer producto, mermelada sin azúcar.
Entonces, pues nada, y empezamos a vender una tras otra. Por ahí una vez me dio la oportunidad como de vender las mermeladas en una peluquería, o sea, además en un sitio más random, y nos íbamos todos los sábados a vender allá las mermeladas, y la gente nos decía como, no, pero es que con la mermelada deberían vender pan. Entonces, pues bueno, pues hagamos pan. Después, no, que es que con el pan deberían vender X cosa, y una cosa llevó la otra, y pues ahora estamos acá 7 años después, ahí seguimos. Entonces, pues básicamente sí fue literalmente muy, muy accidental, sin planearlo para nada. Me acuerdo que una vez sacamos, bueno, era una mermelada, era una mantequilla de maní con cocoa, me acuerdo mucho. Seca, además, es que uno se pone a pensar en los primeros productos que sacó, y perdón a esos clientes si me están escuchando en este momento, perdón. Una mantequilla horrible, pero pues bueno, el caso es que se vendió, y me acuerdo mucho que hasta fui a llevarla con domicilio y todo, y yo me acuerdo que ese día fue un éxito, pues... Imagínate que a ti por primera vez un extraño, porque no era como un amigo, te compré algo, pues era lo máximo.
Así, un cliente a la vez y con muchas ganas de hacer las cosas bien, el proyecto Somos la Despensa empezaba a crecer.
La verdad, yo creo que desde el día uno que nosotros empezamos con esto, le hemos metido muchas ganas. O sea, muchas ganas. Nosotros no somos de hacer cosas ahí como más o menos. O sea, nosotros hemos querido hacer las cosas bien, lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. En ese momento teníamos... muy poquitos recursos, pero con eso las íbamos. O sea, como que las fotos, aunque obviamente yo las veo ahorita y digo, eran muy feas, en ese entonces eran hechas como con la mejor intención, le poníamos captions, mejor dicho, súper descriptivos, que tú los leías en ese momento y eso convence a cualquiera de que es la crema más rica del mundo. O sea, le metimos mucho cariño a las cosas. Inicialmente eso fue, pues, productos que fueran sin azúcar. Entonces, pues, ya de por sí ahí ya había como un nicho específico, pues, que era gente que estaba en esa banda, ¿no? Me acuerdo mucho que en ese entonces empezó, no sé si ustedes han escuchado esta tienda que se llama Fit Market. Ellos en ese momento estaban empezando también. Y yo, de hecho, ellos ni siquiera tenían tienda, eran online, me acuerdo mucho. Y yo lo seguía y me encantaba el trabajo de ellos. Entonces, yo me inspiraba un montón en ellos. ellos y yo veía las fotos que ellos ponían y yo decía, no, yo quiero ser, o sea, incluso en ese momento, ahorita somos negocios muy diferentes, pero en ese momento mi, como que mi negocio soñado era tener uno como el de Fit Market, o sea, era a lo que yo aspiraba. Después obviamente tener productos sin azúcar pues ya pone muy específico el sector, y de ahí en adelante pues ya todos los productos empezaron a trabajar con esa, como con esa misma línea de sin azúcar, de gente. Nos empezamos a enfocar mucho en mamás que estaban como jóvenes, que querían seguir teniendo como un cuerpo lindo, que querían cuidarse, bla, bla. Entonces pues ahí se fue enfocando en la cosa.
Y decías como que solo pensaban hacer eso como temporalmente.
Súper temporal.
¿Te diste cuenta que esta persona era tan temporal?
Un paso muy grande que a mí no se me va a olvidar, y es que yo digo como que la vida es perfecta en ese sentido. Y es que nosotros estábamos haciendo las mermeladas en la casa de la cocina. Sí, o sea, súper chiquito. Obviamente estorbábamos un montón. Además que una producción de mermeladas, así sean poquitas, igual ensucia, entorpeces como la casa. Entonces, a mi papá, un amigo de él, le ofreció una casa. O sea, tenía como una casa adecuada en Niza para oficina. Entonces, ese amigo de mi papá arrendaba las oficinas, sí, como los cuartos, como si yo arrendara cada cuarto. Entonces, le ofreció a mi papá la oficina y papá no la necesitaba, pero me dijo a mí como... Hey, mira que Pepito me está diciendo que está arrendando una oficina, ustedes están acá apretados, ensuciando todo, porque no se van para allá. Entonces nosotros fuimos y vimos la casa y era, o sea, nosotros nos estaban arrendando literalmente la cocina. O sea, haz de cuenta como una casa como estas, pero nos estaban arrendando literalmente la cocina. Bueno, ¿cuánto nos la arrienda? 250 mil pesos. Entonces nos los dimos, no, pues a 250 mil pesos, tener todo nuestro espacio, pues vámonos. En ese momento todavía era temporal, pero el momento en que nosotros ya tú adquieres una obligación, así sea tan pequeña, ya tú dices, le tengo que meter todo porque no puedo quedar mal ni con mi papá, ni con el amigo, ni con nada. Entonces, claro, nos fuimos a su oficina y eso nos obligó a ser mejores todavía, a meterles más la ficha. Y cuando, pues eso obviamente va a involucrar que empiezo a vender más. Ya cuando empezamos a vender más, dijimos, no, pues ya aquí fue. Adicional, ya empezamos a hacer los panes y los estamos haciendo en un horno de casa, pero pues ya empezaron a salir varios que dijimos, no, pues toca comprar un horno. Al momento en que compramos el horno, ya dijimos, esto ya se fue al carajo. O sea, ya cuando tú tienes horno y tienes oficina, ya mejor dicho, es porque ya aquí te quedaste.
A esta altura y con las manos literalmente en la masa, descubrieron que necesitaban algo más que ganas y motivación. Era hora de pensar en estrategia, números y aterrizar la fantasía al plano de la realidad.
Cuando tú estás en ese nivel de edad, como que, yo no sé, o sea, ni siquiera es por no querer, sino es por un tema de ignorancia, ¿sí? O sea, tú no entiendes todo lo que involucra una empresa, tú simplemente haces, ¿sí? Me hago entender, o sea, como que uno cuando está emprendiendo, uno se preocupa mucho por la producción, por el producto como tal que estás vendiendo. O sea, nuestra preocupación en ese momento era producir y vender, era como todo. Obviamente ya el tiempo y los golpes te van haciendo entender que va mil veces más allá del producto, que el producto suele ser una cosita de todo lo que involucra un negocio, pero que nos hayamos sentado, no. O sea, como que eso tomó años de golpes y de no crecer y de frustraciones y de todo para empezar a entender que pues se tenía que aclarar muchas más cosas del negocio. Yo siento que si hay emprendedores escuchando eso en este momento, se van a sentir súper identificados. Es que siempre llega un momento de frustración en el que tú dices, pucha, estoy trabajando hasta decir no más. O sea, nuestro nivel de trabajo, yo no se lo sé decir, miren, sin joder. Yo me levanto a las 3 de la mañana, más que también era una loca, porque de verdad yo digo, me levanto a las 3 de la mañana a ir al gimnasio, o sea, ni siquiera a empezar a trabajar. Me levanto a las 3 de la mañana en el gimnasio, tenía un entrenador y nos veíamos con él a las 3 y media en el gimnasio. Iba hacia ejercicio, ahí nos íbamos en bicicleta a la oficina, hacíamos toda la producción, hacíamos toda la losa, lavábamos, hacíamos los domicilios, todo. Y de ahí yo ya había empezado la maestría, entonces me devolví a mi casa, me bañaba, me cambiaba, me iba hasta el externado en el centro, hacía la maestría, salía a las 11 de la noche y el otro día hacía exactamente lo mismo durante 2 años. O sea, era como mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero yo lo hacía con ganas. Pero ¿qué pasaba? Me estaba esforzando mucho, pero no estaba viendo la plata. O sea, obviamente llega un punto en que tú dices, yo pucha todo. Y me acuerdo mucho que mi mamá incluso me decía como, te estás matando y no tienes un peso. Y pues en el fondo también tú lo empiezas a pensar, sobre todo porque en ese momento mis amigos, o sea, estábamos recién graduados todos, digamos, la mayoría de gente apenas se gradúa pues busca un trabajo. En ese momento todos empiezan a ganarse un sueldo que si tú estás viviendo en la casa desde chiquito igual es un montón de plata. Entonces digamos que me acuerdo mucho que en esa época pues todos salíamos y ellos se sentían con un montón de plata libre, así tengamos, no sé, te ganas 1.500.000, igual 1.500.000 libre, todos con un montón de plata y nosotros 0 pesos. O sea, nosotros pensábamos en, obviamente ya mis papás me daban plata, o sea, mis papás me ayudaban existiendo, o sea, con, como tener dónde dormir y con dónde comer, pero pues hasta ahí, pues era muy como muy frustrante, como, pucha, no tenemos un peso, estamos matándonos un montón, ¿qué está pasando? Entonces ahí fue cuando empezamos a organizarnos un poco financieramente, como que empezamos a entender un poco más del tema, a darle orden a la situación, pero yo creo que es, o sea, como que esa frustración de no ganar nada de plata y trabajar mucho, mucho, mucho.
¿Y cómo crees que se fueron organizando?
Pues es que ahí entró otra persona que le dio un rumbo muy distinto a la empresa y fue mi hermano. Entonces es que mi hermano, él es ingeniero civil. El hecho de ser ingeniero civil lo hace una persona completamente cuadriculada, numérica y lógica. Entonces él no era socio de la empresa, pero sí le daba estrés como ver que fuéramos desorganizados con la plata. Entonces él me decía como, o sea, pero él me decía, me acuerdo mucho una vez que me dijo, pero es que tú estás anotando todo lo que vendes y todo lo que gastas. Y yo le decía, sí, o sea, quiero anotar, no estaba anotando. Yo, sí, pero es que muéstrame eso, si estás anotando, muéstrame en dónde. Y yo, no, sí, o sea, como haciéndome la loca. Él me decía como, no, o sea, el estrés, a ver, era solo como un tema de estrés. Él me decía, me estresa que no tengas esto organizado. Entonces él me dijo, ven, te ayudo. Él es un loco Excel de los números. Me dijo, ven, te ayudo a tener por lo menos un formato donde puedas organizarte un poquito más. Me ayudó con el sin ser financiero para nada, solo simplemente ingeniero civil. Me hizo como un formatico, me ayudó como a organizarme. Y en el momento en el que, con algo tan sencillo, una hoja de Excel tan básica, todo cambió demasiado. O sea, pasamos de no ver solo un peso a por lo menos ya darnos un mínimo sueldo, que claramente en ese momento igual también era muy poquitico, pero por lo menos ya era algo, sí, era como una luz de esperanza. Ya él con el tiempo le empezó a gustar mucho el tema de los números y todo eso, y dijo, no, pues yo voy a estudiar finanzas. En ese momento él me dijo, no sé para qué voy a estudiar finanzas, pero voy a estudiar finanzas. Estudió, hizo una especialización en los Andes de finanzas, pues ya obviamente sí se volvió el crack de las finanzas. Entonces ya él entró como socio y se involucró un montón, y pues ya desde que él entró claramente, pues el orden financiero fue absoluto. Y ahí es cuando, es que siempre es algo que yo digo, y es que la gente no sabe que necesita un financiero hasta que se da cuenta como de cuál es la diferencia entre no tenerlo y sí tenerlo. O sea, tú puedes vender exactamente lo mismo, pero si no estás ordenada, no vas a ver un peso. O sea, eso es ley del emprendimiento.
Por otra parte, mientras iban descifrando cómo organizar sus números, los chicos encontraron en las redes sociales algo más que una herramienta de trabajo. Vieron el potencial que estas tienen para conectar con otros, aprender, tomar inspiración e incluso inspirar a otros.
Afortunadamente, yo creo que las redes ahorita dan mucho cabida a esto, ¿sí? O sea, digamos que precisamente eso fue lo que me inspiró a hacer a mí mi cuenta de Instagram. ¿Sí me entiendes? O sea, porque yo decía como, pucha, yo pasé por tantas vainas, nosotros hemos asesorado tantos emprendimientos actualmente que yo los oigo hablar y es como estarme hablando a mí yo de hace 7 años. O sea, igualitos, y todos son la misma cosa. Esa fue la razón por la cual nosotros creamos el canal. Sin embargo, igual en redes hay muchas cosas, de canales de YouTube, los que tú quieras, canales de gente muy crack que hace contenido muy bueno, hay cursos gratis, o sea, hay de todo. Lo que pasa es que es cuestión de querer y de decirme, voy a aprender, me voy a poner la 10 y lo voy a hacer. Pero pues recursos de todos hay.
¿Y cuáles son como esos errores que viste, que tienes que ver en otros emprendedores, que pues te hacen pensar en
la tarea
del pasado?
Uy, fue pucha. Uno, no darme sueldo. Uy, ese es el peor de todos, no darse un sueldo. Es el cáncer más grande que puede tener un negocio, porque uno es muy, uno dice como, no me voy a dar sueldo para que la empresa tenga plata. Y peor aún, porque entonces empiezas a coger plata de bolsillo y se te empieza a gastar el triple. Entonces peor, es el peor error de todos. Dos, no saber cobrar. Normalmente el precio de venta, ¿cómo se saca? No, listo, me costó 3,000, entonces lo vendo a 10,000, me gano 7 y ya con eso estoy. Sin de verdad organizar, bueno, esto sí, ok, el costo bruto está bien, el margen bruto está bien, pero está el margen operacional bien, está, ¿sí me entiendes? O sea, como sí, que ver si realmente estás vendiendo bien tu producto. Y algo que suena tan básico, pero mucha gente no hace, yo no lo hacía, es anotar todo. O sea, tener recolección de datos para poder analizar. Si tú no tienes recolección de datos, tú puedes llegar al financiero más duro, pero si tú no tienes como materia de dónde sacar información, pues va a ser muy difícil.
Así es, una vez más volvemos al dolor de cabeza de aprender a fijar los precios. Algo que para algunos es una transición más sencilla y para otros un choque fuerte.
O sea, cuando empezamos fue así tal cual como te digo, o sea, como que el tarro cuesta 2,000, el maní cuesta 3,000, entonces vendamos las 5,000. ¿Qué pasa? Claramente estamos vendiendo súper mal los productos, súper, súper mal, y después como que sufrimos las consecuencias de eso, porque cuando ya nos dimos cuenta que los precios de venta estaban mal con respecto a todo el resto de cosas que tocaba pagar, pues evidentemente nos tocó subir los precios. Ya teníamos gente que nos compraba, no les gustó que subiéramos los precios y decían como, pero si estoy teniendo exactamente el mismo producto, ¿por qué le vas a subir el precio? Sí. Perdimos mucha gente en eso, muchos clientes en eso, porque lo que te digo, ¿a quién le va a gustar? Y además que no era un poquito subir el precio, tocaba subirle harto, pero era lo que tocaba. Pero decíamos, o le subimos el precio y lo mantenemos igual y no ganamos nada. Entonces, pues literalmente así fue. Entonces, recomendación, cobren bien desde el principio. Además, que es que uno suele subestimar cosas. Uno dice, como no, es que yo ahorita no estoy pagando arriendo. Digamos, gente que trabaja desde la casa. Es que ahorita yo estoy pagando arriendo. Sí, puede que ahorita no lo pagues, pero eventualmente lo vas a pagar. Sea en un año, sea en dos años, sea en tres años, eventualmente lo vas a ganar. Y si tú estás contando tu utilidad, o sea, con una utilidad con la que no estás pagando arriendo ahorita, pues es una utilidad falsa porque eventualmente la vas a pagar. Y entonces, ¿de dónde vas a sacar esa plata después?
¿Qué?
Entonces, desde el principio.
Una solicitud que te quería preguntar, digamos, como en esto de empezar a buscar ayuda, ¿sí? Como tú dices, como no, ya me cansan las manos, necesito como gente que me ayude, como fueron esas primeras experiencias de contratación.
Horribles. Horribles, además que es que uno peca mucho por principiantes, ¿sí? Entonces, o sea, uno era embarro. O sea, nosotros, la primera ayuda que tuvimos era de un domiciliario. Escúchenme este nivel de selección que tenemos en la empresa. Pedimos un Rappi y el tipo que llegó quiere trabajar con nosotros. O sea, ni nombres, ni dónde vive, ni dónde trabaja, nada. O sea, así fue que le contratamos. Sin embargo, él duró harto tiempo trabajando con nosotros. Yo creo que él duró como 2-3 años, pero al final nos terminó hasta robando, porque nosotros, siendo tan niños, no sabíamos, no es que ni siquiera supiéramos, sino que no le dábamos la importancia a un contrato, a la formalidad, a pagar todo lo que tiene que pagarse, a la manera en la que tú tienes que manejar los empleados. Es muy importante, y nosotros pues en esa edad, cero, o sea, entonces obviamente todo fue empeorando y empeorando y empeorando, hasta que el día en que un día dijo que se le enfermó la tía y no volvió. Tía. Nunca volvió. Entonces, pues sí, ahí quedó. Ese fue nuestro primer empleado.
¿Y con tu socio, por ejemplo, cómo se empezaron a distribuir las tareas de tener
que hacer? Pues lo que pasa es que somos campos muy distintos, pero complementarios. O sea, él es chef, entonces pues él es quien crea todas las recetas, él es de la parte creativa, él es la parte que se le ocurren hacer mil cosas con los platos, ahí es donde vuela su imaginación. Lo mío claramente son las ventas. Entonces, pues ahí estábamos. Creo que no fue como un día que dijéramos, tú haces esto y yo hago esto, no, sino que naturalmente fue una distribución que se dio sola.
En este caso, Natalia y Julio se complementaron, pero sabemos que los límites entre ser pareja y socios deben estar muy bien puestos. El ingrediente esencial, la comunicación.
Afortunadamente, yo tenemos una comunicación demasiado buena, o sea, como que por vainas de la vida siempre estamos de acuerdo en todo, o sea, como que coincidimos en todo, tenemos como, vamos muy direccionados hacia el mismo camino. Si en el vainas, cosas de la vida, él tiene, piensa algo diferente a mí, pues lo hablábamos y miramos objetivamente quién tiene un poco más de razón y el otro cede. O sea, esto nunca ha sido entre nosotros como una pelea de cero que ver. O sea, nosotros en ese sentido nos llevamos muy, muy bien.
Y una vez terminaste la maestría, pues, ¿qué te hizo seguir con ese emprendimiento y no seguir buscando la comunidad como un trabajo convencional?
Porque me apasionaba mucho. Okay. O sea, porque para mí era muy chévere tú crear, o sea, me parece lo máximo tú decir. Obviamente tú vas a un trabajo y te ganas un sueldo así, obvio, lo hiciste tú, pues nadie le pagan de gratis, pero crear desde cero para mí era como pucho. O sea, como que yo me acuerdo que con Julio siempre hemos dicho, esto es como materializar lo que quieras. Si me entiendes, a materializar literalmente lo que son como bebecitos que tú tienes, y no hay nada que se sienta tan personal. Yo siento que ningún trabajo que tú tengas te hace hacer sentir de esa forma, o sea, como algo tan tuyo que te represente 100%. Eso yo creo que no hay trabajo que te le va. Y cuando yo terminé la maestría, yo ya me dicen, nada, ya a esas alturas, yo ya estaba, o sea, cuando yo terminé la maestría, ya llevamos por 4 años. O sea, yo ya, mejor dicho, ya la despedí del corazón, obviamente.
Y justo esto, que el proyecto sea tan personal y especial, nos hace dedicarle nuestro tiempo con cariño. Y qué bien se siente ver cómo evoluciona con el paso del tiempo, de la cocina de la casa hasta el local de sus sueños.
Han habido momentos que nos marcaron mucho. El primer momento fue cuando pasamos a esa oficina, ¿no? Pasar de la casa a esa oficina fue como, así fuera algo tan chiquitico, era como lo que primero nos hizo tomar esto en serio, fue eso. Nosotros en esa oficina duramos como 2 años y nos salimos porque no era el espacio para estar ahí. O sea, esa casa era un espacio de ingenieros civiles, entonces se cuenta toda la casa llena de ingenieros civiles con reuniones súper importantes y nosotros con una amasadora sonando 24/7, o sea, no era el espacio claramente. Entonces como que empezó a haber un conflicto, sino como que sentíamos que estábamos haciendo incómodo a las otras personas, y no, vámonos de acá porque ya la producción se está poniendo un poquito más grande, ya los estamos estorbando. Y entonces ahí buscamos otra oficina. ¿Qué pasó? En la primera que estábamos era la cocina de toda una casa donde había un señor que era el encargado. Cuando nosotros nos mudamos ya era una casa solo para nosotros donde nosotros éramos los encargados. Pero pues obviamente pasamos de pagar 250 mil pesos a pagar 2.500.000. Entonces pues claro, o sea, el cambio fue muchísimo, pero que viene con el cambio también el compromiso. Entonces yo siento que los momentos en que a ti te sacan de incomodidad, claramente cuando nos pasamos ahí dijimos, vamos a pagar esto, o sea, fue lo primero que pensamos, como carajo, vamos a pagar eso, pero nos tocó trabajar más. Entonces yo siento que cuando uno deja de estar cómodo, surge lo mejor. Entonces pues obviamente allá súper bien. El tercer momento que nos impulsó demasiado fue la pandemia. A nosotros con la pandemia nos fue muy, muy, muy bien. Nosotros trabajamos toda la pandemia, no hubo un solo día que nosotros no trabajábamos, que la gente encerrada quedase después de comer. Entonces empezamos a vender el triple, o sea, pero fue una cosa de un cambio que yo les digo, me acuerdo mucho, en ese entonces cuando nos pasamos a esa oficina vendíamos como 15 millones y con la pandemia pasamos de 15 en un solo mes, de 15 a 40, así de brutal fue, y pues fue mucho tiempo en crecimiento continuo. Empezamos a contratar más gente, llegaron otros domiciliarios, llegaron otros cocineros, ya la cosa, pues dijimos, ahora sí esto, o sea, sí, cuando vendíamos 10, 15 pensábamos que estábamos vendiendo un top, pero cuando vendimos 40 ya dijimos, uy, ahora sí esto es, mejor dicho, o sea, ahí sí fue súper, en serio. Y bueno, en esa oficina sí duramos por ahí como otros 3 años, yo creo que duramos más o menos, pero pues el sueño siempre había sido tener lo que tenemos hoy. Siempre era como el objetivo. Y el año pasado se dio la oportunidad y dijimos, no, pues aquí fue y ya. Y estamos acá.
¿Y cómo fue el proceso de abrir ese punto? Es que, o sea, ¿cómo sabían que ya estaban listos para materializar ese sueño?
Es que yo digo que, o sea, de verdad, mi lema en la vida es que la vida es perfecta. O sea, como que te presenta todo en el momento que te lo tienen que presentar. O sea, nosotros cuando, me acuerdo mucho, es que miren lo raro, eso fue en 2022, cuando empezó el año. Yo soy súper los propósitos de este año, que vamos a hacer, no sé qué. Yo en ese momento ni idea de que íbamos a poner este local, solo sabía que quería crecer mucho. Yo decía, acuerdo, yo quiero crecer demasiado, o sea, quiero que este año nos pasen muchas cosas buenas, quiero crecer mucho, 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 sin pensar siquiera en el local, porque cuando nos pensa, a pesar de que era un sueño que no nos queríamos cumplir, pensábamos que era demasiada plata, que de dónde le íbamos a sacar, o sea, lo veíamos imposible. El caso es que un día, por cosas de la vida, nosotros teníamos como un ahorro ahí y hablando un día dijimos que queríamos diversificar. Y dijimos, no, pues pongamos otro negocio pequeño con ese ahorro que tenemos. Habíamos dicho que es que un puesto de empanadas. Decimos, hagamos un puesto de empanadas. O sea, nos imaginamos como típicas, algo así nos imaginamos. Entonces, pues como mi hermano es el financiero, le dije, Andrés, mira, quiero poner eso. Entonces, y me dijo, bueno, averíguame los números, averíguame las vainas y hacemos una proyección para ver si es como viable. Entonces los pasa y me dijo, no, bueno, no sé, o sea, es mucho esfuerzo, es un mercado que no conoces, no vas a ganar tanto. O sea, muy bien, los números, decimos, no vale la pena. Y ahí fue que caímos en cuenta y dijimos, ok, pero si vamos a invertir 20 millones que teníamos en ese momento en un negocio que no conocemos, pues invirtámoslo en lo que ya tenemos. Entonces dijimos, no, pues entonces invirtamos en la despensa. Entonces ahí fue que empezamos en un local, pero pues con 20 millones tú no armas nada. O sea, nosotros dijimos, nos imaginábamos como una vitrina, o sea, nos imaginamos como, haz de cuenta, la producción y afuera una vitrina donde estuvieran expuestos 3 cositas. Eso fue lo que pensamos, ese era el plan. Entonces empezamos a buscar casas que tuvieran más o menos eso, pero todas súper impagables, o sea, como que no nos llamaba ninguna la atención. Y nosotros vivimos por acá muy cerca y nosotros siempre que pasábamos por acá decíamos, uff, esa casa sería perfecta, perfecta, pero se debe ser impagable, o sea, no sé lo que. Hasta que un día dijimos, no, pues llamemos, a ver qué pasa. Llamamos y nos dieron el valor real de nosotros. O sea, claramente era mucho más de lo que pagamos antes, pero era viable, por lo menos. Sin embargo, yo igual todavía decía como, no sé, igual está difícil, o sea, como que lo veía todavía imposible. Y me acuerdo mucho, esa noche llegué a donde mi papá y le conté, yo como, papá, imagínate que por ahí vi un local, que no sé qué, una casa que es súper chévere, pero pues es como impagable. Mi papá ha sido empresario toda la vida y es una persona que no le tiene miedo a nada. O sea, yo le digo que él tiene un positivismo peligroso. Y cuando yo le dije eso, me dijo como, ¿qué? O sea, ¿cómo así? Obviamente que lo pueden hacer, no sé qué. Él me dijo como ese impulso y ya. Fue cuestión de que él me dio ese impulso. El otro día ya estábamos llamando para que nos dieran los papeles, todo, bla. Cuando ya nos dieron la casa, pues ya ahí sí empezamos a ver como toda la proyección. Miramos de dónde íbamos a sacar la plata pues para poder montar todo esto. Dijimos, bueno, Andrés hizo todas tus proyecciones y dijimos, listo, si es posible, si se puede hacer. Y afortunadamente lo hicimos. O sea, lo mejor que nosotros nos pudo pagar.
¿Cómo fue también el proceso de empezar a lanzar esto? O sea, es un negocio totalmente diferente al que tenían de atender a gente.
O sea, como nosotros llevamos tanto tiempo online, fue muy fácil todo. O sea, la verdad, nosotros todo se nos dio muy, muy fácil. Nosotros ya teníamos muchos clientes en línea, demasiados. Pues imagínate, llevamos ya 7 años vendiendo y nos iba muy bien. Lo que te digo, o sea, en pandemia nosotros nos fue súper bien también. O sea, nos iba muy bien. Y la gente nos pedía mucho un local físico. O sea, era algo que la gente por sí lo pedía. Entonces, pues, cuando nos montamos eso, la verdad, nosotros nunca tuvimos susto de que nos fuera ir mal. Porque nosotros decíamos, ya la gente no lo pide, ¿sí? Y efectivamente sí fue. O sea, cuando lo montamos, abrimos y a mí en casa me volvió el día de la inauguración. Es una fila de aquí como hasta el otro cuadra, que duró como 3 horas, o sea, una cosa súper, súper loca. Y de ahí en adelante, pues siempre nos ha ido muy, muy bien. Sí fue un cambio muy, muy drástico en cuanto a nuestra rutina diaria, porque tuvimos que aprender mil cosas que no sabíamos, porque cambiamos completamente el modelo de trabajo, porque tuvimos que contratar muchas más personas, porque nadie te enseña a montar un local. O sea, a partir de que nosotros teníamos como ya una experiencia con eso, nadie te enseña nada. Cosas tan sencillas como qué tanta producción hacer en la tienda, eso no te lo dice nadie. O sea, te toca adivinar básicamente e ir aprendiendo en el camino. Como, o sea, me acuerdo mucho de nosotros estar midiendo cosas tan sencillas como, bueno, y cuando un cliente llega, ¿qué? Llega a la caja y pide, va a la mesa y pide, ¿quién te atiende? ¿Quién te lleva? ¿Paga enseguida? ¿Paga después? O sea, cosas tan chiquiticas son cosas que tú no tienes ni idea, o sea, que te aprendes al momento.
Aprender del manejo de un local, de la atención al cliente, de las tendencias del mercado, son cosas que podemos estudiar, pero solo en la práctica las podemos profesionalizar. Y así como Natalia y Julio aprendieron un montón de todo lo que implica tener un negocio, queremos saber qué fue eso que impactó especialmente a Natalia.
Yo les puedo jurar que yo cierro mañana la despensa. Yo, los aprendizajes que te llevas no son normales. O sea, yo siento que yo soy, se me pegó eso a mi papá, ser exageradamente positiva. O sea, yo siento, a mí este negocio me ha hecho creer y convencerme que yo puedo con todo. O sea, yo digo como, si yo cierro esto y monto otra cosa, esto es otra cosa, la voy a hacer igual de bien. ¿Sí me entiendes? Entonces, como que suena muy cliché, pero es así, y es creer en ti. O sea, tú, de creer en ti de verdad, pero no es como creer en ti de solo decir, sí, yo creo que puedo. No, es estar convencido de que tú puedes y que todo lo puedes lograr y que no hay límites para nada. Yo creo que eso ha sido como la enseñanza más grande, como saber que mi poder, de alguna forma, y el de todos, es ilimitado. Lo que pasa es que no siempre somos conscientes de eso. Pero cuando uno se pone a ver el trasfondo de las cosas, de verdad, tener ese tipo de pensamientos literalmente te cambia la vida, completamente te cambia la vida. Saber que tú eres capaz de hacer lo que quieres y no tener miedo, cambia la vida y hace que las cosas se materialicen. Y eso es lo que yo quiero. O sea, yo siempre digo lo mismo. O sea, sí, chévere tú transmitir de Instagram, de redes, de finanzas, súper chévere aprender, pero lo que yo de verdad quisiera hacer es transmitirle a la gente que no hay límites para nada. Si me entiendes, eso es lo que yo de verdad quiero transmitir. Es muy común que la gente tenga muchos pensamientos de escasez, que tenga mucho miedo a todo, que siempre tenga palabras en su cabeza como, es que es difícil, es que es imposible, es que no sé qué, y la gente se lo cree, y esos pensamientos que ellos tienen se ven 100% reflejados en sus acciones, y por eso se ven 100% reflejados en sus resultados, ¿sí? O sea, yo acá puedo decir mil tips para, tú puedes ser más crack en finanzas, puedes ser más crack en ventas, puedes ser el test en el mejor producto del mundo, pero si tu cabeza no va alineado con eso, no te va a ir bien.
La despensa en cifras.
Es momento de una de las preguntas que siempre le hacemos a nuestros invitados. ¿Con cuánto dinero empezaron este emprendimiento y cuáles son sus proyecciones para este año?
Empezamos con 20 mil pesos. Literalmente no empezamos con y fiados, pa' colmo. O sea, parece que los pedimos prestados a alguien por dinero. Entonces, ¿qué? Para comprar el tarrito de la mermelada y la fruta. Para eso, o sea, nosotros empezamos con 0 pesos, de verdad, con absolutamente nada. Claramente, si yo volviera a empezar un negocio, pues tendría, no cometería los mismos errores, pero no, o sea, si es por plata, la plata no es un impedimento. Si es por rosca, tampoco es un impedimento, ¿sí? O sea, porque uno puede empezar de absolutamente nada. Yo estoy muy bendecida en muchos sentidos, y es que tuve facilidades, que soy consciente que las tuve, como que en ese momento de la vida todavía vivía donde mis papás, y digamos que no era como, no es que tuviera hijos, pues, como para que esté corriendo, pero también sé que hay impedimentos que no lo son, como por ejemplo la plata. O sea, tú puedes poner un negocio con 0 pesos. Ahorita, en este momento, tenemos una proyección de vender anualmente entre 1.500 y 1.800 millones de dólares. Estamos ahí, más o menos.
Y ahora, otra pregunta que te había dicho que te iba a hacer es, ¿cuál es el error más grande que han cometido con este emprendimiento? Pero ya era eso.
Yo creo que el error más grande que cometí, yo creo que es ser como tan acelerada. Yo soy una persona exageradamente acelerada. O sea, a mí se me ocurre algo y ya mañana lo estoy haciendo. Pero entonces, lo hago sin pensarlo mucho, sin darle vueltas. Entonces, eso puede ser muy positivo, puede ser muy negativo. Positivo porque no le importa las cosas, pero negativo es porque las hago sin pensar. Muchas de las cosas que tenemos acá es resultado de un impulso que tuve hoy y ya mañana estaba. Entonces, por ejemplo, este local ante todo fue un impulso, ¿sí? O sea, como que es, digamos que ese impulso me lo dio mi papá como, hazlo, pero ya el otro día lo estaba haciendo. O sea, no fue como de, ay, esperemos un mes, ¿qué? Y antes me da afán, o sea, como, nos van a quitar la casa. O sea, soy así, entonces menos mal soy así, menos mal soy así porque me ha resultado bien.
Si escucharon el episodio anterior, sabrán que estamos intentando algo nuevo, una conversación entre emprendedores, porque ¿quién mejor para resolver preguntas inciertas que alguien que ha vivido el proceso de emprender?
Así que esta es una especie de viaje en el tiempo y espacio en donde nuestros invitados se hacen preguntas y se responden. Esto fue lo que los chicos de la Pet House le preguntaron a Natalia.
¿Qué lo motivó y qué lo sigue motivando?
Okay.
¿Cómo mantenerse motivado?
Exacto.
A mí me motiva mucho la libertad. Me motiva mucho saber que soy dueña de mi tiempo, de mis decisiones, que soy dueña de lo que puedo crear, que soy dueña de mi vida, ¿sí? O sea, como que no tanto por tener un jefe, sino que tengo poder de decisión sobre mí. Digamos, por ejemplo, yo amo trabajar, me encanta la despensa, todo me fascina, pero yo no quiero vivir para trabajar, ¿sí me entienden? O sea, yo quiero tener una vida más allá del trabajo, yo quiero disfrutar, yo quiero viajar, yo quiero hacer mil cosas, y eso a mí me motiva demasiado. La despensa es un vehículo, pero yo siento que voy en busca de eso, de libertad completa en tiempo, financiera, todo. Ese es mi objetivo.
¿Qué pregunta dejaría? Yo dejaría
como, ¿cuál crees que es la mentalidad que se debe tener para poder tener un negocio exitoso? ¿Qué se necesita para poder mentalmente, no en habilidades, sino mentalmente, qué debes tener para tener un negocio exitoso?
Actualmente pueden encontrar a Somos la Despensa en la calle 134-19 en la ciudad de Bogotá para disfrutar de una bebida caliente, una rica torta y, por qué no, encontrarse con Natalia y Julio. Tanto ellos como nosotros estamos seguros de que hay la despensa para rato.
¿Para dónde va este proyecto? Y si fuera por mí, este proyecto iría hasta Marte, yo creo. Ya. No, ojalá no, va a pasar. Tenemos el proyecto, pues, de expandirlo mucho más, quisiéramos poner otra sede. También nosotros nos soñamos poner un restaurante, entonces, pues, ahí va como el camino definitivamente de nuestra línea gastronómica, entonces pues por ese lado vamos. Y nada, pues crecer muchísimo más, cada vez ampliar mucho más la oferta de productos, entonces pues para allá vamos. Si nos quieren visitar, quieren un plan de onces y de café y de echar chisme, Somos la Despensa, es un gran sitio, está en la calle 134, número 1965, todos los días. Y me encuentran a mí como Natalia Emprende en Instagram.
A nosotros nos encuentran como @millennialhub en Instagram. Si tienen ideas de invitados o historias que debamos conocer, háganoslo saber por mensaje directo. Ahora también pueden comentarnos desde Spotify, así que estamos leyéndolos por acá. Si les ha gustado el contenido, nos pueden dejar 5 estrellitas y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye bye.
Millennial Hub es un podcast dirigido por Gabriela García, producido por Medianoche Media. Nos encuentras en Instagram como @medianochemedia.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.